como siempre es un placer hablar con Hugo Pissing, médico infectólogo, epidemiólogo, magíster en salud pública y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, que ya está en línea para que le preguntemos absolutamente de todo. Sí, despejamos dudas en este momento. ¿Cómo está, Hugo? Bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Rodrigo y Paola, los saludamos.
Oh, es una alegría, Paola, estar en contacto con ustedes y a través de ustedes con Mendoza, provincia muy querida.
Bien, bueno, básicamente escuchábamos hace un ratito y compartíamos un informe, ¿no? Los estragos que está causando esta variante, la variante Delta en todo el mundo, y también estas mutaciones tan aceleradas que da el virus. Queríamos, bueno, saber, conocer cómo avanza y si se puede ir, digamos, con estudios al ritmo de las nuevas variantes que van apareciendo. Ahí escuchábamos también ayer la variante Epsilon, así que bueno, pónganos un poquito en contexto.
Bueno, en general, para que la gente pueda interpretarlo, las variantes nacen de las mutaciones porque la gente se enferma, o sea, quien pudiendo evitarlo lo logra, el virus no entra y lógicamente no puede persistir. Pero cuando lo dejan entrar al virus, pudiendo haberlo evitado, el virus empieza a dividirse rápidamente, porque ese es el objetivo, que existan muchos virus. Es como que se saca fotocopias a sí mismo. Uh-huh. Y algunas fotocopias le salen torcidas, otras fotocopias le salen oscuras. Eso es una mutación.
Bien.
Desde siempre en la naturaleza ha existido millones de mutaciones. Lo que pasa es que hay mutaciones que son nimias, intrascendentes, frágiles, que nacen y mueren. Pero hay otras, como por ejemplo, concretamente la inglesa de Kent, la Manaus de Brasil, inclusive estas últimas que vienen de la India y de California, evidentemente son cada vez más contagiosas. Y acá me gustaría pararme porque, a decir verdad, lo que hoy nos está preocupando muchísimo son las que tenemos y que nos agreden, que son la Manaus y la inglesa de Kent. Es así, porque son más contagiosas, pero también más letales. Son quizás las responsables de todas las muertes que tenemos. Ahora, la Delta, que también ha aparecido, que sería la de la India,
sí,
en este momento muestra que es más contagiosa. Pero la argumentación clínica, decir que es más mortal, no es más mortal, se está estudiando, se está argumentando constantemente, pero es de cuidado. Y en cuanto a la última que hay, que a decir verdad no es tan última, lo que pasa es que apareció a principios de este año en California,
sí,
la Epsilon, y déjeme que me frene acá para decirle que si seguimos así con el abecedario griego no nos va a alcanzar. La Epsilon esta es más contagiosa, pero no sabemos bien todavía, no podemos definir el grado de impacto que tiene. Lo que sucede es que, si bien es cierto, está descrito en un 20% más de contagiosidad, y acá viene el secreto de esta última, no se la ve que realmente contagie tanto. ¿Es comprensible lo que digo o no?
Más o menos.
Y eso nos favorece porque de pronto es como que hace tiempo que está, desde principio de año, pero no se difumina con la facilidad que lo hacen las otras que existen. Esa es la realidad, ese sería un inventario de las agresiones que tenemos de este virus tan impredecible y con tanta capacidad destructiva, ¿no?
Doctor, buen día. Y en ese sentido, en esta descripción que está realizando, ¿cómo evalúa las medidas que se están tomando en distintos países del mundo, en nuestro país y en otras naciones?
Bueno, en general debo decirle que yo estoy muy complacido con el accionar actual de migraciones. Y usted me dirá, ¿pero por qué? Porque si esto mismo hubiese sido con tanta, rigurosidad hecho el año pasado, creo que el panorama sería distinto. Ahora veo que están trabajando muy bien en todas las fronteras, en todos los aeropuertos y demás, y el mundo trata de defenderse de la misma manera. Miren, hay un ejemplo muy interesante que es fácil de interpretar lo que sucedió en Israel. Israel en un momento por el índice de vacunación dejó los barbijos, abrió todas las actividades. Pero vinieron de vacaciones 3 o 4 familias, no fueron más, que iban a las ciudades del sur de Israel y trajeron estas nuevas variantes. Y hubo que empezar a cerrar de nuevo. ¿Por qué? Porque de pronto los índices de vacunación y anticuerpos que tenían los seres humanos no eran suficientes. Entonces, fíjese usted todos los desafíos que uno tiene constantemente. Por eso yo creo que en este momento, gracias a Dios, tenemos muchas vacunas, pero muchas vacunas. Pero nos falta mucha disciplina. Insisto con esto, nos falta mucha disciplina. No puede ser que llegando casi a los 100.000 muertos, nosotros agobiados en las salas de terapia, firmando certificados de defunción y la policía tenga que desactivar alrededor de 300, 500 fiestas por distrito. No, es un espanto, la gente no lo entiende, no lo desafía, pero son los primeros que piden auxilio cuando están enfermos, ¿eh? O sea, son todos estos negadores, maleducados, indisciplinados, indolentes. Cuando están enfermos ellos o alguien de su familia, son los primeros que ruegan por la mejor cama y los mejores profesores a su alrededor.
Doctor, yo le quería consultar, usted bueno mencionaba la cantidad de diversidad de vacunas que ha logrado adquirir la Argentina, y sobre todo en este tema que se habla de la combinación y que se especula, ¿se va a avanzar sobre eso? ¿Es lo mismo? ¿Se puede esperar? ¿Es más una imposición por ahí del discurso, del relato de ciertos sectores? ¿O es necesario empezar a hacer estas pruebas? Porque bueno, había leído que ya habían personas anotadas justamente para realizar estos ensayos.
Sí, es así, hay casi 5.000 anotados. El asunto es así, si las vacunas hubieran sobrado o no hubieran faltado, no hubiésemos tenido necesidad de llegar a estas instancias. ¿Por qué lo hacemos? Porque realmente, si bien es cierto que tenemos muchas vacunas, a lo mejor nos falta el factor 2 de una de ellas. Entonces tenemos que ver cómo podemos hacer para lograr rápidamente la inmunización poblacional y llegar al tan ansiado ese efecto manada o efecto rebaño. ¿Cómo sería el mecanismo? En primer lugar, debo decirle a todos los oyentes que esto se ha hecho en el mundo. Hay trabajos muy serios que ya están publicados, que, por ejemplo, han demostrado que una dosis de la vacuna Pfizer más una dosis de la vacuna AstraZeneca Oxford da resultado, y al revés también, primero la inglesa y después la norteamericana también da resultado. Entonces, el objetivo nuestro hoy es, si nosotros tenemos muchos millones de la China y tenemos muchos millones de la AstraZeneca, pero nos está faltando a lo mejor el factor 2 de otra, hacemos la prueba. Y hoy la prueba que se hace en el Hospital Muñiz en este momento, hoy, es probar con la vacuna, por ejemplo, china, Sinopharm, o la vacuna AstraZeneca inglesa, colocarla como segunda dosis a la vacuna Sputnik rusa.
Bien.
Pero no es porque la Sputnik no sea buena, sino porque ante el faltante y que lo que nosotros queremos rapidez, hacemos la prueba para ver si nos conviene o no colocar y completar como segunda dosis con cualquiera de estas dos que les he mencionado. Dicho de otra manera, si hubiésemos tenido la cantidad del componente 2 de la rusa, nunca hubiéramos tratado de hacer eso.
Claro. Bueno, igual.
Doctor, sí. Sí, quería hacerle una consulta más. Se habla la posibilidad de fines de agosto, septiembre, como el momento en el cual se llegaría a vacunar al 70% de la población argentina. ¿Usted cómo lo ve? Y si es así, si eso ocurriera, ¿qué pasa a partir de ahí?
Bueno, yo estoy convencido que a fines de julio y principios de agosto vamos a notar una gran mejoría. O sea, porque cuando usted va subiendo, haga de cuenta que es una escalera y usted va subiendo escalones, chicos, medianos o grandes, pero va subiendo escalones. ¿Cuál sería un escalón? Todos los que vacunamos a adultos mayores. Esos no están hoy en las terapias intensivas. ¿Quiénes están hoy en la foto de la terapia intensiva? están las embarazadas y están los jóvenes. Entonces, si nosotros empezamos, vacunamos escalón, 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 fines de julio, principios de agosto se va a notar una mejoría. Y anhelo llegar al efecto manada o efecto rebaño, o por lo menos acercarnos al mismo en primavera.
Bien.
Que sería que renazca la esperanza, los efluvios aromáticos de todas las flores y demás, y la tranquilidad nuestra. Si vamos a este ritmo, ahora, si el ritmo se corta porque no hay vacunas, es una situación que evidentemente no la vamos a lograr. Pero a la cantidad de vacunas que tenemos hoy y a la velocidad que estamos colocando, estoy, diríamos, muy entusiasmado de que en primavera lo logremos, o por lo menos estemos absolutamente cerca, ¿no?
Doctor, como siempre es un placer hablar con usted, le agradecemos muchísimo el contacto, sé que, bueno, lo llaman de muchos medios y usted siempre se hace un lugarcito para salir acá con Mendoza, así que gracias.
No, por favor, para mí un placer. Un saludo cariñoso para todos los exalumnos nuestros de la Universidad de Córdoba, a todos mis pacientes de Mendoza, que he trabajado tantos años en Mendoza. Y a ustedes un abrazo cariñoso. Hasta pronto.
Hasta pronto. Era el doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo, epidemiólogo, magíster en salud pública y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, bueno, comentándonos acerca de cómo se llevan adelante las mutaciones de los virus, algo común y corriente en la naturaleza.